Y hoy Zaida nos va a hablar de una serie que marcó el inicio de una nueva era en la televisión. Yo creo que fue la primera serie por cable en conseguir el Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie dramática y el Emmy al mejor guión en todas las temporadas menos en la segunda. Un total de 106 premios que ayudaron a que esta serie se posicionara en lo más alto.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y desde ahí nos vamos a Nueva Jersey. Bueno, seguro que a todos ya nos han saltado los recuerdos de esta gran serie, Los Soprano.
Con esta gran intro en la canción Woke Up This Morning, aunque el creador quería comenzar cada episodio con una finalmente, lo convencieron y la canción se convirtió en una parte fundamental para reconocer la serie.
La emitió HBO y para que el público no pensase que se trataba de una serie sobre música, pusieron un arma en su logotipo e incluso barajaron otros títulos como Made in New Jersey. La ficción cumplió en enero nada más y nada menos que 20 años y a pesar de haber pasado tanto tiempo desde su estreno, sigue siendo considerada como la mejor serie de la televisión.
Los que piden respeto muestran respeto.
Te acaba de decir que cierres la boca y a mí me ha mandado a tomar por culo.
Una ficción que sigue pareciendo actual, tanto que están ya produciendo una película precuela, The Main Saints of Newark.
Aunque el actor que hace a Tony Soprano, James Gandolfini, lamentablemente no participará porque murió de forma prematura a los 51 años en 2013 a causa de un infarto de miocardio. Y fíjate cómo es la vida, Pulpo, que me pregunto si puede ser esto una premonición. Porque en la cuarta temporada, uno de los protagonistas, Christopher, le dice a Tony que va a morir a los 50 de un ataque al corazón por sobrepeso. Los Soprano ha tenido tanto éxito y se habla de precuelas, una adaptación cinematográfica de la serie que se centrará en los años 60 y que va a estar protagonizado por el hijo de James, por Michael. Se hace gracias a la humanización que se le dio a todos los personajes, aunque siempre a su manera y sin dejar a un lado ese toque de malotes que todos los protagonistas, menos cuatro, tienen en la vida real, ascendencia italiana, por cierto.
Si le vuelves a levantar la mano a mi sobrina, no te daré tiempo a verme la cara. ¿Lo entiendes?
¿Quién te dijo que le pegué?
El chaval me está vacilando. Oye, niñato, no tendría que dar ninguna explicación. Soy de la vieja escuela. Si quieres levantarle la mano, te casas con ella. Entonces no será asunto mío. Hasta entonces, mantén las manos en los bolsillos.
Esa humanización sobre todo al protagonista, Tony Soprano, que inició la era del antihéroe.
Por mi familia. Algún día pronto formaréis vuestras familias. Y si tenéis suerte, os acordaréis de los pequeños momentos, como este.
Y por cierto, llegó a confesar junto a los guionistas que estuvieron en contacto con diferentes mafiosos reales para que les diesen diferentes consejos e interpretar su papel a la perfección. Y yo creo que lo consiguió.
Lo que estás sintiendo ahora mismo a veces sucede.
Todo el mundo tiene depresiones. Hay una industria de millones de dólares dedicada a eso.
¿El Prozac?
No, el negocio de la música. Escriben miles de canciones sobre este rollo. Tears on my pillow, Mona Lisa... ¿No? Oye, las putas mujeres te vuelven majara con tus emociones y tus sentimientos. Y sé que parece que nunca vas a volver a querer a nadie, pero hazme caso. Hay montones de chicas ahí fuera muriéndose por conocer a un chico como tú. Yo las veo cada día.
Claro, como soy tan especial.
Por supuesto que lo eres. Eres guapo y listo y trabajador. Y seamos sinceros, eres blanco. Y eso es un plus hoy en día.
Y vaya si lo hizo bien, porque logró el Globo de Oro a Mejor Actor en Serie Dramática en el año 2000 y además estuvo nominado en el 2001, 2002 y 2003.
Y además que tenían muy en cuenta las recomendaciones de los mafiosos reales. De hecho, al ver el piloto, ese capítulo experimento, uno de ellos le dijo que jamás utilizase pantalones cortos, recomendación que convirtieron ni más ni menos que en una escena.
Ah, y otra cosa. John dijo que fue a una barbacoa a tu casa.
Sí.
Un don no lleva bermudas.
El 10 de enero de 1999, los espectadores de HBO asistían al que sería el primer encuentro de muchos entre Tony Soprano y su psicóloga, la doctora Melfi.
¿Tiene alguna idea de por qué perdió el conocimiento?
Pues no, el estrés, tal vez.
¿Pero por qué?
No lo sé. La mañana del día en que me pasó había estado pensando. Es bueno estar en algo desde el principio. Y yo he llegado tarde a todo. Lo sé. Además, últimamente tengo la sensación de que llego al final, cuando lo mejor ha acabado.
Creo que muchos norteamericanos tienen la misma sensación.
Y seamos realistas, en 1999 que un hombre se sentase en la butaca de la consultora de un psicólogo fue la primera gran hazaña de la serie, que fue creada por David Chase. Se podría decir que Los Soprano narra la historia de cómo un hombre se enfrenta a sus propios fantasmas.
Hoy en día todo el mundo tiene que ir a loqueros y a consejeros o a un programa de entrevistas para hablar de sus problemas. ¿Qué ha pasado con Gary Cooper? Aquel tipo fuerte y callado. Aquel era un norteamericano. No exteriorizaba sus sentimientos, solo hacía lo que tenía que hacer. Lo que no se sabe es que si algún día Gary Cooper exteriorizaba sus sentimientos, ya nadie iba a poder pararlos. Y luego disfunción tal, disfunción cual y disfunción de irse a tomar por culo. Yo fui semestre y medio en la universidad, de modo que entiendo a Freud. Entiendo la terapia como un concepto, pero en mi mundo eso no se acepta. ¿Podría ser más feliz? Sí. Sí. ¿Y quién no?
¿Está deprimido? ¿Se siente deprimido?
Desde que los patos se fueron, algo.
Así que por primera vez en la historia de la televisión, los espectadores empatizan ya no solo con un hombre, sino con un mafioso, a pesar de no tener escrúpulos y de estar dispuesto a cargarse a quien sea, que en la serie hay un total de 92 muertes.
¡Serás, hijo puta! ¡A mi hija, coño! ¡A mi hija, coño! ¡A mi hija, coño!
¡Estás cometiendo un error de la hostia!
¿Y si te meto una bala en la puta cabeza? ¿Eh?
¡No lo hagas!
¿Tú también quieres?
Lo más alucinante es que el espectador quiera y sienta pena por este ser tan despreciable.
Porque Tony Soprano también tiene problemas, seamos sinceros. Es un personaje con muchísimos matices, como la vida misma, vaya. Y como no podía ser de otra forma, tampoco fue nada claro en su despedida. En el último episodio, que se emitió el 10 de junio de 2007, se clausura todo de una forma muy brusca.
Vale, me centraré en los buenos momentos.
No seas sarcástico.
¿No me dijiste eso una vez? ¿Que intentaras recordar los buenos momentos?
¿Ah, sí?
Sí.
En la última
sí,
escena...
supongo que es cierto.
En la última escena vemos a Tony y a su familia sentados en la mesa de un restaurante. Y a todo esto, los negocios que salen en la serie, que son reales, se han hecho muy populares y han recibido millones de llamadas de todo el mundo. Por ejemplo, Pizzaland. Pero también hubo otra tienda de deportes que aparecía en la serie en quiebra y tuvo que lanzar diferentes anuncios para que todo el mundo supiese que no, que continuaban con el negocio. Pues esto es lo que ocurre al llegar su hija al restaurante. Escucha.
Adelantado y los pedí para picar.
Y plof.
Y así se acaba.
Y todo se va a negro.
Madre mía.
Todo. Y claro, los abonados llamaron a HBO para quejarse.
Y era así, estaba preparado.
Porque pensaron que el servicio se había caído y es que como para no pensarlo. Nada es fruto de la casualidad. De hecho, llegaron a confesar que seguían los guiones a rajatabla, que no había nada de improvisación.
Claro, es que David Chase llegó a decir que la vida real no tiene principio y final y parece que esta filosofía la empezaron a utilizar después muchas otras series.
Aunque no nos engañemos, Los Soprano es una gran serie y marcó una generación, pero no deja de ser una prolongación o más bien una actualización de la saga El Padrino.
Pide sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia. Tu hija está viva.
86 episodios emitidos en 6 temporadas entre 1999 y 2007 fueron los que consiguieron poner la masculinidad patas arriba gracias a este personaje y a sus problemas. Y lo hacen a través de una figura que precisamente era una de las más viriles de la cultura del pop que se conocía hasta el momento, el mafioso.
El único motivo por el que tienes algo es porque me deslomo trabajando y sabías en todo momento cómo funciona ese asunto. Pero te paseas por esa jodida mansión con zapatos de $500 y anillos de diamantes y actúas como una mosquita muerta. ¿Y no quieres que enrede? Demasiado tarde.
Quiero a lo que tengo derecho.
Tú tienes derecho a una mierda.
Y a los hechos me remito, porque qué casualidad que ese mismo año Robert De Niro y Billy Crystal protagonizan Una terapia peligrosa, una película que mantiene prácticamente el mismo argumento que Los Soprano, aunque con un toque humorístico y en Nueva York. Una serie que se hizo también eco del terrible atentado del 11S.
Los agentes de aduanas están preparados para nosotros, pero aumenta el terrorismo y no hacen nada. ¿Qué tiene que pasar? ¿Una puta bomba nuclear? Cogieron a uno de esos gilipollas de Al-Qaeda en un contenedor intentando colarse aquí.
Menos mal que lo trincaron.
Hay muchos a los que no cogen.
Tienes que entender que la administración está ocupada, concediendo contratas de obra sin concurso entre sus amigos. Joder, todos podemos entender eso.
Ya.
De hecho, no solo eliminaron las Torres Gemelas de la cabecera, sino que a partir de ahí hicieron que el tono de la ficción fuese mucho más oscuro y también existencialista.
Pues te diré una cosa, o míralo en las putas noticias, todo tiene su fin en la vida.
Todo tiene su fin en la vida, palabras que hacen una clara referencia al 11S. De hecho, a partir de ahí la serie empezó a narrar más claramente el conflicto que vivía Estados Unidos en el panorama internacional, problemas como existen en la vida real, sobre todo cuando hablamos de dinero. De hecho, cuando se empezó a hablar de renegociar los contratos...
Pues claro, hubo tantos problemas que en la cuarta temporada, James Gandolfini, Tony Soprano, decidió sacar de su propio bolsillo $33,333 para dárselos a cada uno de sus compañeros. Claro, hay que tener en cuenta que él cobraba $10 millones por tan solo 2 temporadas.
La sombra de su padre, las exigencias de su madre y su tío, las obligaciones familiares, querer estar a la altura, un negocio que le supera, un personaje con demasiado orgullo para hacerle caso a su psicóloga. ¿Quién no se va a sentir identificado con esto? La historia de Tony Soprano es un poquito la historia de todos. Una serie que ha conseguido que existan personajes como Walter White de Breaking Bad, el químico que pasó a la historia por hacer metanfetamina, Dexter Morgan, un forense y asesino en serie, o que existan series también como Juego de Tronos.
Pues Zaida Pico, muchísimas gracias, un buen repaso a Los Soprano y sobre todo que nos ha situado ni más ni menos que hace 20 años en lo que veíamos en la tele.
Eso es, Pulpo.
Muchas gracias, Zaida.
A ti.